Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora es un buen momento para responder a esas preguntas, unas más trascendentales que otras, pero seguro que alguna respuesta te va a sorprender. Esas preguntas, que son sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas. Y la primera pregunta que me hago, ¿por qué tenemos pesadillas? ¿Quién no se ha despertado alguna vez sobresaltado y desde luego aliviado por confirmar que lo que está viviendo no era más que un mal sueño? Precisamente vamos a buscar respuestas a estas preguntas que tienen que ver con el mundo de las pesadillas. En primer lugar, quiero saludar a Sandra Carrasco, neurofisióloga del Hospital La Paz de Madrid. Querida Sandra, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿De qué depende que tengamos un sueño normal o una pesadilla?
Bueno, cuando hablamos de pesadillas, nos referimos a sueños que provocan una respuesta emocional fuerte y desagradable. Las pesadillas están catalogadas como trastornos del sueño y se les denomina parasomnia. Los sueños en sí son una respuesta de la red del cerebro que se dan gracias a un sistema de regiones interconectadas que permanecen activas durante periodos tranquilos del sueño, como es la fase REM, conocida especialmente por los movimientos oculares rápidos. Esta fase, la fase REM, es discontinua y además se divide en 4 o 5 periodos a lo largo de la noche, ocupando un 20% total del sueño. Es justo aquí, en estos periodos, es donde ocurren normalmente los sueños que luego recordamos más claramente, siendo también en estos momentos cuando las pesadillas pueden aparecer. Estas suelen tener lugar cuando los intervalos REM se alargan, tendiendo a ocurrir a la mitad del letargo. Por lo que podríamos decir como una explicación fisiológica del sueño, que tendremos más tendencia a experimentar pesadillas en vez de sueños normales cuando los intervalos REM se alargan. Aparte de esta explicación más fisiológica, existen otros factores que afectan al hecho de sufrir pesadillas, como son experimentar estrés, ansiedad, estar tomando alguna medicación o padecer algún trastorno mental, siendo la causa más común el trastorno de estrés postraumático, donde personas que lo presentan suelen experimentar pesadillas relacionadas con el trauma.
Ajá. A tenor de lo que me cuentan, las pesadillas tienen alguna relación con nuestra vida. Es decir, si tenemos, me decía, mucho estrés en el trabajo, si nos ha pasado algo malo recientemente, incluso si hemos visto una peli de miedo, ¿este tipo de cosas influyen?
Sí tienen relación. Estas situaciones pueden generar estrés o ansiedad y esto aumenta la posibilidad de tener estos sueños desagradables. Además, las personas que sufren problemas de ansiedad o depresión tienen más tendencia a experimentar pesadillas de forma frecuente. Es habitual que este estado de tensión o estrés en el que nos encontramos cuando estamos despiertos en distintas situaciones de la vida se extrapole a las horas del sueño. De hecho, cualquier cambio en nuestra rutina, por insignificante que sea, puede suponer que tengamos un trastorno del sueño, por ejemplo, un cambio de actividades, tener otro trabajo, haber tenido hijos. Toda esta explicación es atendiendo a pesadillas en adultos. Sin embargo, en el caso de los niños es diferente. Hay ciertas edades, especialmente entre los 3 y 6 años, donde somos más susceptibles a sufrir pesadillas, ya que somos más fácilmente impresionables y más vulnerables a padecer este fenómeno. Entonces, podríamos concluir que tanto el sueño como las pesadillas tienen una gran relación con nuestra salud emocional.
Entiendo. ¿Por qué no solemos despertar cuando tenemos una pesadilla?
Bueno, las pesadillas, como hemos comentado anteriormente, aparecen durante la fase REM, siendo esta la fase de sueño más ligero, donde sin darnos cuenta estamos entre dormidos y conscientes. Aquí, ante la presencia de una pesadilla con las emociones de angustia que generan, en nuestro cerebro lleva a cabo un mecanismo de defensa frente a esas sensaciones que causan miedo, haciendo que te despiertes. Es normal además que lo hagas con síntomas propios de ansiedad o nerviosismo, como fuerte respiración o aceleración del corazón.
¿Se pueden evitar?
En cierta medida sí, llevando a cabo una buena higiene del sueño y especialmente una vida con el menor estrés posible, aunque esto tampoco nos garantiza la ausencia de estas. Cuando hablamos de higiene del sueño, bueno, pues nos referimos a una serie de hábitos y rutinas que se adoptan con el fin de facilitar el sueño y su calidad. Podríamos comentar algunas, como serían acostarse y levantarse todos los días a la misma hora, evitar comidas copiosas antes de acostarse, especialmente, pues bueno, tenerlas 2 horas antes de irse a la cama, evitar consumo de alcohol, cafeína, sustancias estimulantes, mantener condiciones ambientales adecuadas, realizar actividad física moderada, especialmente al final de la tarde, o practicar ejercicios de relajación antes de acostarse, como pueden ser la relajación autógena o progresiva y la respiración diafragmática.
Qué bueno. Es decir, una recomendación es aquello de cuando inspiras, por ejemplo, cuenta hasta 4 y cuando expiras, hazlo hasta 8. Es decir, que soltar el aire tenga una duración del doble de cuando coges el aire. Eso ayuda mucho a relajarse. Sandra, gracias y un saludo a los amigos del Hospital de La Paz de Madrid.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
Una de las sensaciones que tenemos cuando tenemos una pesadilla es la sensación como de angustia. La angustia es una de las peores sensaciones que se pueden presentar. ¿Y cuándo aparece? Casi todos sentimos como si se nos hiciera un nudo en la garganta. Es como si nos ahogáramos y la causa puede ser de cualquier tipo, incluso a veces causas desconocidas. Vamos a hablar con el experto en la materia, Nahum Montagut Rubio, es graduado en psicología con mención en psicología clínica por la Universidad de Barcelona. Nahum, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Doctor, ¿por qué se produce la sensación de tener un nudo en la garganta?
La sensación de nudo en la garganta es algo que estoy convencido que muchos hemos vivido en más de una ocasión. Su nombre más académico, por así decirlo, es el de globo o globus, a veces llamado globo faringe o globo histérico. Que no significa que estemos histéricos, ni mucho menos, pero sí que ya nos da una pista sobre qué es lo que lo causa. Esta sensación suele ser provocada por la ansiedad, una emoción que nos prepara para un peligro o amenaza, preparando una conducta de lucha o huida. Para ahorrar energías y tenerlas disponibles para más tarde, el organismo inhibe algunos procesos fisiológicos, entre ellos la digestión y la deglución. Cabe decir que en algunos casos sí que podría haber una causa médica detrás, algo que realmente obstaculice la garganta, pero por regla general eso es poco común. La mayoría de las ocasiones sentimos el nudo en la garganta por estar demasiado estresados.
Permítame dar una vuelta de tuerca. ¿La sensación del nudo en la garganta es somática, es decir, es una sensación pero no hay ningún proceso orgánico o realmente hay un estrechamiento de la faringe?
Realmente se puede decir que cuando tenemos un nudo en la garganta pasan las dos cosas a la vez. Es una sensación somática, cuya causa es psicológica, la ansiedad, pero que se vive de una forma tan intensa que ni siquiera nos damos cuenta, la tenemos muy normalizada en nuestra vida. Sin embargo, el organismo sí que se da cuenta y se comporta en consecuencia, provocando molestias físicas como el estrechamiento en la faringe. La ansiedad nos pone en tanta tensión que hace que los músculos de la garganta se contraigan, tanto que nos da la sensación de tener una soga alrededor del cuello. Esta sensación de ahogamiento es, efectivamente, eso, una sensación, pero se vive de una forma tan intensa que nos puede llegar a dificultar beber o hablar con normalidad.
Nahum, ¿es una sensación que suele aparecer de repente y en situaciones inesperadas o te dan algún aviso?
El nudo en la garganta aparece de repente, pero esto no quiere decir que no tenga un desencadenante. Como he comentado, la causa principal es que estamos muy nerviosos, con mucha ansiedad, muy tensos, pero la experimentamos tan frecuentemente a esta ansiedad que la hemos normalizado, convirtiéndola en parte de nuestra rutina. Sin embargo, a la mínima que algo se sale de esa rutina, de nuestro horario habitual de obligaciones laborales, familiares, académicas o de cualquier tipo, ese algo actúa como la gota que colma el vaso. Se manifiesta en forma somática y nos puede producir justamente esta sensación, entre otras.
Ajá. ¿Y hay personas que sean más propensas que otras a sufrir este síntoma?
Todo el mundo puede sufrir un nudo en la garganta. Es algo perfectamente normal y, de primeras, no nos deberíamos preocupar por ello. ¿Quién nos ha sentido nervioso alguna vez y no ha sido capaz ni de articular palabra alguna? Sin embargo, dada su relación con la ansiedad, las personas que sean propensas a sentir esta emoción, que estén pasando una mala racha o que padezcan algún problema psicológico, tendrán más posibilidades de experimentar este fenómeno.
Estamos hablando de la sensación del nudo en la garganta. Doctor, ¿qué se puede hacer ante la situación? Es decir, cuando ese nudo en la garganta ya aparece y lo sentimos.
Es muy importante entender que, aunque no suele ser grave, sí que infravalorar o ignorar esta sensación puede ser perjudicial para nuestra salud mental. El nudo en la garganta es una señal de que estamos viviendo mucha ansiedad y no debemos esperar a que esa tensión desaparezca por arte de magia. Debemos averiguar qué es lo que nos está provocando tanta ansiedad. De lo contrario, nuestros síntomas y molestias se pueden cronificar. Van a acompañarnos por mucho tiempo. Esta emoción, junto con la angustia, el estrés y el llanto, pueden ser avisos de que algo no marcha bien en nuestra vida y se debe prestar atención y trabajar sobre esas emociones. Si somos de los que experimentamos muchas veces un nudo en la garganta, lo ideal es acudir a un psicólogo. No es nada malo visitar a uno y, de hecho, es bastante probable que con su ayuda identifiquemos aquello que nos provoca esta emoción. También es recomendable visitar a un médico, más que nada para descartar posibles problemas fisiológicos que pudieran estar detrás del globo faríngeo, que lo más probable es que sea por causa psicológica. Pero nunca está de más descartar cualquier problema médico que pudiera haber.
Y en todo caso, ponernos en manos de un experto, de un psicólogo, es algo, en fin, yo creo que hay mucha gente que lo tiene ya superado, pero si todavía te cuesta trabajo, al final, cuando tienes problemas de estómago, vas a un experto en aparato digestivo, cuando tienes, se te rompe un brazo, vas a un médico para que te escayolen. Si tienes un problema emocional, un psicólogo sin duda es el mejor camino. Nahum, gracias por atenderme y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
We got it together, didn't we? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
Estamos arrancando la semana. Es 27 de septiembre. Estamos en otoño. Por cierto, 27 de septiembre es el Día Mundial del Turismo. Y cuando hablamos de turismo, por cierto, si te apetece contarme alguna cosa, hacer alguna sugerencia, invitarme a que algún día resolvamos el porqué de algún asunto, te recuerdo que hay un correo en el programa, lanochearjona@cope.es. lanochearjona@cope.es. Bueno, te decía, Día Mundial del Turismo, el turismo lo asociamos a muchas cosas, desde luego al sol, a la playa. Yo quiero resolver una duda. Ahora que tu moreno de playa o de piscina ha desaparecido, ¿por qué perdemos el moreno? Bueno, Leandro Martínez, director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y miembro de la Fundación de Piel Sana, me atiende en este momento, creo que ya le tengo. Leandro, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Hola, buenas noches y bienvenido. ¿Por qué nos ponemos morenos cuando tomamos el sol y por qué se pierde después ese color?
Pues buena pregunta, y sobre todo lo primero que tenemos que decir, que broncearnos, ponernos morenos, es una respuesta defensiva de nuestra piel. Eso es importante, ¿verdad? Porque hay quien va a la playa o quien se pone al sol buscándose moreno. Pues que le quede claro a todos los oyentes que hablamos de una respuesta defensiva y nos ponemos morenos porque nuestra piel se tiene que defender de esa agresión que supone la exposición al sol. Tenemos unas células que se llaman melanocitos, que son las responsables de pigmentar la piel y del color de nuestra piel. Y cuando detectan la agresión que supone la radiación ultravioleta, la radiación que provoca la luz solar, pues secretan melanina con la intención de intentar minimizar esa agresión. Por lo tanto, nos ponemos morenos porque los melanocitos, las células que nos protegen del sol, secretan melanina y esta melanina tiñe la piel. También es importante saber que no todo el mundo se pone moreno. Aquellas pieles muy claras, que los dermatólogos denominamos fototipos 1 y 2, tienden a no ponerse moreno. Y, consecuentemente, después se pierde ese color cuando deja de existir la agresión que supone la exposición al sol.
Entiendo. No sé si esta pregunta se puede hacer de forma colectiva o va a depender de cada individuo, pero en todo caso, ¿cuánto tiempo de media tardamos en perder el bronceado?
Pues de media podemos decir que unas 3 o 4 semanas, porque ese es el tiempo medio que la piel, y esto es importante saberlo, ¿no? Me acuerdo de un gurú que decía, pero si cada mes somos diferentes, porque la piel tarda en renovarse, la capa superficial, la epidermis, la primera capa de la piel, eso, un mes aproximadamente. Conforme los queratinocitos se van renovando y vamos modificando, pues claro, si no hay estímulo, si no hay exposición al sol, pues perderemos completamente el bronceado. Y la parte, como aquel que dice, más intensa, que por eso, curiosamente, se sigue quejando la gente, pues en las primeras semanas.
Ya, no, pues de vacaciones en agosto, pues para octubre perdiste el moreno, ¿no? ¿Hay alguna manera de prolongar en el tiempo esa, en fin, sensación tan agradable que es ver a alguien morenito?
Pues podríamos recuperar el tema de los autobronceadores, ¿verdad? Que, como hemos dicho, son inocuos y quien quiera mantener ese color puede utilizarlo, mantener la piel lo más hidratada posible, incluso las exfoliaciones, aunque puedan parecer que hacen desaparecer el bronceado, pueden permitir que este se prolongue un poquito. Uh-huh. Pero sobre todo recordar que es que el bronceado, aunque lo tenemos como canon de belleza, no es precisamente lo mejor ni para nuestra piel ni para la salud de nuestra piel, así. Así que si no lo prolongamos mucho, nuestra piel nos lo va a agradecer seguro.
Bien, eso yo creo que queda absolutamente claro. Oiga, doctor, hablando de, en fin, actuaciones personales para blindarnos frente al sol, ¿por qué las cremas solares tienen distintos grados de protección? ¿Qué significado tienen esos números?
Pues eso es muy importante, porque sigue habiendo todavía mucha confusión. Hay pacientes que nos preguntan y nos dicen, bueno, como utilizo una crema 50, ¿puedo estar 50 minutos al sol? Bueno, no es así. Seguro que utilizando una crema más 50 va a poder estar 50 minutos al sol. Pero ese índice, lo que viene a traducirnos, lo que viene a orientarnos, es que es las veces que multiplica la capacidad natural de tu piel de estar al sol. Traduzco. Si mi piel, que normalmente casi todas las pieles le pasa eso en un día de sol, en 10, 12, 15, a lo sumo algunos minutos más se quema, si yo utilizo una crema con factor 50, pues voy a multiplicar por 50 veces esa protección. Ojo, no demos una información que no sea del todo correcta, porque eso es lo teórico. La realidad es que para que multiplicase 50 veces, pues tendríamos que poner la cantidad necesaria, que es mucha, aproximadamente 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel. Debemos renovar la aplicación del fotoprotector cada 2 horas, dependiendo del momento del día, después del baño, de la sudoración. Por lo tanto, y esto implicaría, fíjate, que nos podría durar un bote de fotoprotector 5 o 6 aplicaciones, claro, porque claro, Normalmente son de 250 mililitros, pues si aplico esa cantidad por todo el cuerpo sería 5 o 6. Pero la realidad que el índice de protección más 50 más 30 viene a explicarnos cuánto de más estoy protegido. Normalmente con un índice más 50 de forma general nos sirve más que suficiente. Hablar de índices superiores, que ya la normativa europea no lo habla, tampoco es necesario, porque a partir del más 50, la protección que ha ido subiendo exponencialmente, lo que ganamos normalmente es poco, salvo, como es lógico, en patologías particulares o en una persona particular que pueda interesar.
Ah, qué bueno. Acabo de terminar las vacaciones, he venido morenito, en fin, no sabemos, no es una actitud ejemplar, de acuerdo, ya lo tenemos asumido. Me ducho y me seco con una toalla blanca. Y cuando miro la toalla veo que la tengo manchada. ¿Debo entender que me llevo el bronceado cada vez que me seco con una toalla?
Normalmente cuando uno está bronceado, el color de la piel es el color de la piel. Es decir, con la toalla no nos debemos de llevar nada. Si nos llevamos algo con la toalla hay que ver si se ha utilizado algo más. Por ejemplo, hay gente que le gusta el uso del autobronceador y algo inocuo y quien quiera tener un color parecido al bronceado, ya que los mecanismos son diferentes, puede utilizarlo. Y en algunos, pues sí pueden teñir la ropa, ¿no? Hombre, si uno se lleva a resto, a lo mejor es que está haciendo lo que los dermatólogos también llamamos una exfoliación, que es como quitar las capas más superficiales de la epidermis, de la primera capa de la piel, ¿no? Pero el bronceado no nos lo vamos a poder llevar con una toalla ni con otra forma, ¿no? Se lo va a llevar el tiempo, siempre y cuando no nos expongamos al sol.
Leandro Martínez, como siempre es un placer oírte, te explicas alto, claro, entendemos todo lo que dices. Gracias y buenas noches.
Un placer, Adolfo.
Cada uno por su cuenta, cada cual su pelea. Te quiero sin voz. Dolor, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guardes rencor. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa, el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero que mate los reproches, también el veneno. Ya no...
De los individuos que te voy a hablar ahora, sabemos que pueden vivir hasta 3 años, aunque si nos clavan su aguijón, firman su condena de muerte y fallecen a los pocos minutos. Bueno, también sabemos que son extremadamente sociables, que podemos encontrarlas aquí y al otro lado del Atlántico, porque viven en todos los continentes de la Tierra. Bueno, en todos menos en la Antártida. Sabemos que llevan habitando el planeta mucho más tiempo que nosotros, más de 30 millones de años. Además, trabajan con la jerarquía de un ejército y su alimento es el néctar de las flores. Bueno, hasta conocemos su tamaño. Miden 1,5 centímetros aproximadamente, pero hay algo que no conocemos. ¿Qué pasaría si estos insectos desaparecieran? Algunos biólogos afirman que sin abejas no habría vida. ¿Esto es cierto? ¿Tan trágicas serían las consecuencias de su desaparición? Vamos al experto, Jesús Llorente. Él lleva toda su vida estudiando estos insectos polinizadores. Es el portavoz de la Fundación Amigos de las Abejas. Jesús, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Oye, ¿qué pasaría si las abejas desaparecieran de la faz de la Tierra?
Bien, pues lo pasaríamos francamente mal. Yo creo que todos sabemos que las abejas y otros insectos polinizadores son los responsables de gran parte de lo que consumimos. Es decir, que sin ellos, sin esa acción de la polinización, pues estas plantas no producirían frutos, no producirían resultados y como consecuencia... no tendríamos esta posibilidad del consumo y entonces, pues francamente lo pasaríamos muy mal.
Vamos a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿qué alimentos podrían desaparecer y cómo nos afectaría a los seres humanos?
Bueno, pues si hablamos de frutos, pues almendras, aguacates, arándanos, calabazas, cerezas, ciruelas, fresas, manzanas, melocotones, melones, moras, de si le hagamos de leguminosas para nosotros, ¿eh? Es decir, la cadena trófica de los animales también sufriría, es decir, la falta de alfalfa o de trébol o de bezas, por ejemplo, pues habría menos pienso y menos forraje para los animales, y estos animales, digamos, disminuiría su número y, por supuesto, los resultados de los productos de estos animales también nos faltarían. Es decir, que realmente estamos, digamos, en sus manos, ¿eh? Estaríamos mucho peor alimentados. Es decir, que realmente eso es lo que nos sucede. Es decir, bien es verdad que hay otros polinizadores, pero distintos a las abejas. Hay plantas que pueden ser polinizadas por el viento o por el agua, pero realmente lo que nos interesa a nosotros es lo que nos proporcionan estos alimentos que ya hemos comentado, ¿no? Si no tenemos estos alimentos, tendríamos que acudir a lo que se estaba un poquito promocionando, es decir, al consumo de productos, digamos, artificiales, ¿no? Es decir, producir carne de forma artificial, es decir, que perderíamos una calidad de vida impresionante.
Uh-huh. Quiero subir todavía el listón más y hacer plantear una cuestión todavía como más trascendente. Hay una frase de Albert Einstein que dijo, si las abejas se extinguieran, la vida en el planeta tardaría solo 4 años en desaparecer. ¿Usted cree que las consecuencias serían tan drásticas?
Por supuesto, es decir, la vegetación se vería francamente disminuida, las plantas digamos, favorecen el consumo por el día del CO2, y lógicamente estas plantas, al no existir o existir en mucha menos cantidad, los niveles de CO2 subirían y, por supuesto, todo este cambio climático se agravaría.
Tenemos claro ya cuál es la importancia, sabemos, en fin, no la importancia, la trascendencia de la presencia de las abejas en el mundo. Le pinto un escenario. ¿Cree que las abejas podrían desaparecer a corto o medio plazo? Es decir, ¿cree que nosotros, usted o yo, o las personas que nos están oyendo ahora a través de la radio, podríamos vivir el escenario de que las abejas pudieran desaparecer?
Yo creo que no. Es decir, hay muchos problemas. Hay muchos problemas, por ejemplo, el cambio climático, la utilización de fitosanitarios por parte de los agricultores, que también hay que entender que ellos necesitan también utilizar estos fitosanitarios, las enfermedades que también sufren las abejas. Pero no, yo creo que en ese punto soy optimista. Es decir, sí es verdad que a nivel mundial los polinizadores están un poco en declive, pero en España hay un incremento importante del censo. Las ayudas que nosotros podemos hacer para que las abejas no desaparezcan es que consumamos los productos que ellas producen, es decir, la miel, el polen, los propóleos, es decir, y consumir productos de proximidad, más nuestros apicultores, los que están en nuestros pueblos, ayudan indirectamente a las abejas, directamente a nuestros apicultores, pero indirectamente a que las abejas se mantengan.
Lo que sí está claro es que todos deberíamos formar parte de la fundación, cuya portavoz es precisamente Jesús Llorente, Amigos de las Abejas, porque tenemos una enorme dependencia de ellas, claramente. Jesús, gracias por atenderme. Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Libre como hoja que ha caído, bailas a mi lado y yo voy contigo. Ángeles que nunca se han graduado, dando vueltas por el infinito. Yo voy a seguirte en este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti. Nuestra música no es cosa de este mundo. Te sigo en el sol vagabundo. Son tus manos que me llaman con su grito tan profundo. Juntos, vámonos juntos.
Qué bonita canción de Alejandro Sanz y Balú. Oye, ponte en esta situación. ¿Meter un mensaje en una botella con la esperanza de que navegue arrastrada por la corriente hasta que alguien dé con ella, lea el mensaje y venga a rescatarnos? Esto suena a película de náufrago, o sea, una película romántica. Qué bonito, meter un mensaje en una botella en un punto del mundo y que alguien pueda encontrar esa botella al otro lado de donde tú lanzaste. ¡Ah, qué fuerte!, ¿no? Bueno, ¿esto sería posible? Es decir, ¿sería posible que si lanzamos una botella a un río, por ejemplo, situado en Alemania, pudiera llegar hasta Nueva York? Digo, por poner una barbaridad. Bueno, lo más probable es que el viento la devuelva a la orilla, pero podría navegar miles de kilómetros. Y si esto es así, ¿esto por qué ocurre? Pues vamos al experto, José Tena, doctor en Biología Marina de la Universidad Católica de Valencia. Doctor, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Supongamos que esa botella de la que hablo sigue el cauce del río Rin, Alemania, llega a su desembocadura en el Mar del Norte. ¿Qué podría suceder a partir de ahí?
Pues podrían suceder muchas cosas. A mí me gustaría que ocurriera la primera que te voy a decir, y es que alguna persona la encontrara y la pudiera llevar a un puesto de reciclaje, ¿no? Ajá. Sin embargo, lo más habitual es que esa botella pues alcance el mar, y bueno, pues si la corriente le lleva un poco aguas afuera, pues podría incluso llegar a viajar muchísimas millas pues en alguna de las corrientes marinas, ¿no? En este caso, pues podría conectar, por ejemplo, con la corriente del Golfo y emprender un larguísimo viaje mientras inicia un proceso de descomposición extremadamente lento.
Por alusiones, esto de la corriente del Golfo, ¿qué es la corriente del Golfo y cómo funciona?
pues es una corriente marina producida por las diferentes masas de agua que tienen distinta densidad y que, bueno, pues en los mares y océanos tenemos pues un plantel de corrientes que circundan los océanos y todo el mundo, pues igual que en la atmósfera tenemos corrientes de aire producidas precisamente por diferencias de densidad, sobre todo producidas también por la temperatura que hace, pues eso, que el aire caliente suele ir hacia abajo, perdón, el aire frío suele ir hacia abajo, el aire caliente suele ir hacia arriba, pues en los mares ocurre exactamente lo mismo. Las masas de agua fría tienden a irse hacia el fondo, las masas de agua caliente tienden a ir hacia la superficie y eso genera un desplazamiento de masas con las corrientes marinas.
Por tanto, podemos concluir que existe la posibilidad de que nuestra botella pudiera llegar desde Alemania hasta Nueva York. Si esto fuera así, ¿cuánto tiempo podría tardar en llegar?
La verdad que podría, sí, es quizá un poco fantasioso pensarlo así, pero podría llegar. Hemos de tener en cuenta que la degradación, por ejemplo, de una botella de plástico, pues puede durar varios cientos de años, o sea, 400 hasta más de 400 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, la botella seguiría entera como para poder alcanzar las costas de Nueva York, pues en un plazo relativamente corto, pues a lo mejor en un par de años o un poco más quizá, pues podría poco a poco ir desplazándose y alcanzar las aguas de la otra orilla.
Ajá. Me atiende José Tena, doctor en Biología Marina de la Universidad Católica de Valencia. Oiga, he leído que muchos investigadores se valen de objetos arrojados al mar para comprobar modelos de corrientes oceánicas, estas corrientes de las que hablábamos antes. Hay una anécdota que fue, yo creo, tuvo bastante repercusión mediática, que la protagonizaron 29.000 patitos de goma. ¿Usted me podría recordar cómo es aquello?
Yo creo recordar que fue en los años 90 que, bueno, pues había un carguero en el Pacífico.
Eso es.
que bueno, pues tuvo una desgracia y perdió varios contenedores de cargados todos ellos con juguetitos de plástico. Y bueno, pues llevaba, pues eso, ranitas, tortuguitas y patitos de color amarillo, ¿no? Entonces, lo que desde luego fue un hecho bastante dramático y lamentable que pueda ocurrir en el mar, pues bueno, eso hizo que algunos científicos pues dijeran, oye, ¿por qué no analizamos y estudiamos a ver qué pasa con el desplazamiento de estos patitos, de acuerdo? Y podemos estudiar pues realmente cómo es el movimiento de la masa de agua y podemos estudiar qué es lo que ocurre con los plásticos en el mar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay incluso hasta algunas publicaciones que bueno, pues hablan un poco del seguimiento de todos estos patitos durante un periodo de creo que era 15 años.
Qué bueno. Señor Tena, doctor Tena, gracias por atenderme a estas horas. Gracias, muy amable, buenas noches.
Vale, muchísimas gracias y buenas noches, Adolfo.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy al principio del programa te he contado que el modus operandi de tres grandes atracos, que son el Banco Central de Bagdad, este centro de diamantes en Amberes, y el de la mejor joyería de París. Bueno, los ladrones, los chorizos, los maleantes, ¿se les puede considerar piratas? Escucha esto, ¿sabías que unos piratas capturaron al emperador Julio César y a su familia? Tuvo que pagar un gran rescate para recuperarlo. ¿Conocías que unos piratas vikingos estuvieron a punto de conquistar la ciudad de Santiago de Compostela? Bueno, quiero saludar a esta hora al historiador y escritor Javier Martínez Pina, autor de Eso no estaba en mi libro de la historia de la piratería. Javier, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Quién se atrevió a capturar a todo un emperador romano como Julio César?
Claro, Julio César. Es que aunque tradicionalmente relacionamos la piratería con un contexto espacio-temporal muy concreto, que es la edad moderna, la etapa del Imperio Español, ¿no? Sabemos que actos de piratería han existido desde que tenemos noticias de comercio marítimo, ¿no? Fíjate que hacia el año 1000 antes de Cristo ya tenemos los primeros piratas asaltando esos barcos llenos de mercancías que atravesaban el Mediterráneo con la doble intención de capturar un botín y conseguir también marineros para venderlos en el mercado de esclavos. Pero eso lo tenemos que unir otra motivación que tengan los piratas, que es capturar personajes importantes para pedir por ellos un suculento rescate. Y esto es lo que le pasó al que posteriormente sería Julio César, ¿no? Cuando cayó en manos de los piratas cilicios. La historia nos la cuenta Suetonio, que dice que durante el apresamiento de Julio César, que pues, entonces tenía 25 años, ¿no? Era jovencillo, Julio César no dejó de amenazar a estos piratas diciéndoles que cuando recuperase la libertad iba a armar una flota y se los iba a matar a todos como venganza, ¿no? Y lo curioso de todo es que posteriormente cumplió su palabra. Fue rescatado, armó una flota, capturó a los piratas y mandó crucificarlos a todos y cada uno de ellos.
Llegaron a retenerlo durante más de un mes, he leído en tu libro, pagaron por él 50 talentos, que debía ser un montón de euros en aquella época. Fíjate tú, estoy de acuerdo contigo, piratas, el mundo romano, pero ya lo que es alucinante, piratas vikingos que quisieron conquistar Santiago de Compostela.
Ah, también, es que durante toda la Edad Media también en Europa surgimos el azote de la piratería, ¿no? Y una de las más despiadadas fue la protagonizada por los vikingos, por esos demonios del norte que durante años regaron con sangre los pueblos de la costa europea, tanto del norte como del sur, ya que ellos tenían predilección sobre todo por atacar esos centros monásticos, ya sabes, ¿no? Habitados por monjes con grandes riquezas y totalmente desprotegidos, pero también tuvieron un interés muy muy grande en hacerse con la ciudad, con la Jacobsland de las sagas escandinavas, ¿no? Y por eso estuvieron atacando Santiago de Compostela durante muchísimo, muchísimo tiempo.
Qué bueno.
Desde el siglo IX hasta el siglo XI.
Qué bueno.
Fue terrible.
Te voy a hacer preguntas concretas, te ruego por favor máxima concreción en las respuestas. ¿Alguna vez existió un verdadero tesoro escondido por piratas que se haya encontrado años después?
Claro que sí, porque hubo un momento en el que como los piratas no podían gastarse todos esos botines que habían capturado en un barco español o en una ciudad, lo que hicieron fue enterrar esos tesoros en islas desiertas, como era el Coco, y posteriormente incluso se han llegado a encontrar algunos de estos grandes tesoros piratas.
¿Y realmente bebían tanto ron como cuentan y marcaban dónde estaba el cofre con una X en un mapa?
Yo creo que más de lo que se ha dicho. Tenían un enorme... A ellos le gustaba la bebida, le gustaba el ron jamaicano, les gustaba el juego y les gustaba las mujeres. Y evidentemente para todo eso necesitaban dinero y oro que podían conseguir en sus rapiñas.
Ya. Uno de los piratas que más nos suenan a todos es Barba Negra. Este tipo tenía un ritual, este personaje, antes de entrar en batalla, ¿no?
Sí, este hombre era tenía una imagen imponente, medía 2 metros, era fornido, tenía una barba trenzada llena de grasa que le cubría todo el pecho, y de él se dice que antes de entrar en batalla se encendía unas mechitas tanto en el cabello, la barba y en el sombrero para atemorizar a sus enemigos.
El mundo de la piratería, qué bueno, ¿verdad? Eso no estaba en mi libro de la historia de la piratería. Firma este libro Javier Martínez Pina, lo ha publicado la editorial Almuzara. Javier, gracias por atenderme, es muy recomendable, muy divertido, muy entretenido este libro, enhorabuena por el trabajo, gracias.
A ti, gracias.
Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco, no puedo vivir sin ella. Pero con ella tampoco.
Y en este viaje y en este empeño de contestar el porqué de las cosas, Pedro González, de nuevo, buenas noches.
Buenas noches.
Andrés García, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Arjona.
¿Por qué, Pedro, Mecano ha sido el grupo español de más éxito a nivel On the wall, in the wall, off the wall.
Bueno, te voy a dar algunas claves. Estuvieron en activo como grupo solo 11 años. En ese periodo publicaron solo 6 álbumes de estudio, pero han vendido más de 25 millones de discos in the wall, como tú dirías. Mecano tuvo un enorme éxito en España, pero también en Japón, Suecia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Portugal y los Países Bajos.
Bueno, desde luego, dar un repaso a la discografía de Mecano es misión prácticamente imposible. Vamos a hacer algo que han hecho algunos críticos, que es hacer un recorrido a través de las 10 mejores canciones del grupo, según los expertos y la crítica, que por cierto casi todos coinciden que una de ellas es... Es probablemente la canción con la que Mecano se dio a conocer, Andrés, In the Wall, digo sin exagerar, ¿no?
Sin exagerar. Bueno, fue uno de los temas de su primer álbum, promocionado, por cierto, por ellos mismos, y que se incluyó entre los temas más representativos de la movida madrileña, aunque, eso sí, ellos no estaban metidos de lleno en este movimiento musical.
Correcto. Aquel primer álbum de Mecano, año 1982, contenía joyas como...
No me mires, no me mires.
Maquillaje, que fue el cuarto sencillo del álbum del reloj, como los fans conocen el primer disco de Mecano. Este tema, Adolfo, se convirtió ese año en la canción del verano y fue parte esencial de los conciertos de la banda a lo largo de toda su vida.
Del 82 al 84.
Aire es otro de los grandes temas de Mecano. Este se incluía en Ya viene el sol, el tercer álbum de la banda. Curiosamente, este tema era la cara B de un sencillo que tenía en la cara A la canción Busco algo barato, pero que con el tiempo se ha convertido en uno de los más importantes en la carrera del grupo.
82, 84, 86, Mecano cambia de compañía discográfica. Probablemente es el disco más potente de la banda, Entre el cielo y el suelo.
Una leyenda convertida en canción, eso podríamos decir que es este tema, bajo la autoría de José María Cano. Hijo de la Luna es uno de los mejores temas del cuarto álbum de estudio de Mecano, pero no el único.
Entre el cielo y el suelo hay algo.
Dicen los especialistas, Arjona, que el éxito de Me cuesta tanto olvidarte es su sencillez y su belleza poética. Ya sabía que yo que lo de sencillez me iba a costar trabajo.
Es lo que tenéis, lo de Lebrija.
Le vamos a hacer. Bueno, la primera frase de la canción da el título genérico al álbum.
¿Cómo obviar dentro de este trabajo este pedazo de tema? Superar el éxito de Entre el cielo y el suelo, ese título genérico de ese disco, era una misión casi imposible, pero en julio del 88 sale a la venta Descanso Dominical.
Y lo que opinen los demás está de más, quien detiene palomas al vuelo.
Mujer contra mujer se convierte en uno de los grandes del quinto álbum de estudio de Mecano.
No era tan completo musicalmente como el anterior, pero Descanso Dominical se convirtió en el disco más vendido de Mecano. Fíjate que ha llegado a los 3 millones de copias en el mercado y el Ministerio de Cultura le otorgó un premio inédito hasta ese momento y que no se ha vuelto a entregar hasta la fecha, valorando de manera especial la aportación del grupo a la música popular española en particular y a la cultura en general.
Nos vimos tres o cuatro veces.
La fuerza del destino es otro de los temas imprescindibles de Mecano, incluido en ese trabajo Descanso Dominical, y por supuesto, no podemos olvidar del tema que se ha convertido en uno de los grandes himnos en todo el país cuando decimos adiós a un año.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el
El sexto y último álbum de Mecano antes de anunciar su separación se publicó en junio del 91. Su título genérico, Ay Dalai.
El tema más conocido de Aida Lai es este titulado El 7 de septiembre y cuenta la historia de amor entre Coloma Fernández Armero y Nacho Cano, que tras acabar una relación de 8 años quedaban para verse cada 7 de septiembre.
Bueno, dicen que uno de los periodistas que más sabe de Mecano se llama Javier Adrados, es fan, seguidor del grupo, desde que era un adolescente, y eso le ha permitido publicar probablemente el libro más completo sobre la historia del trío. Javier Adrados, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches y bien hallado.
Hola.
Un placer estar aquí.
Muchísimas gracias, Javi. Busco Moradilla de Roa en internet y me dice que es un pueblo de Burgos de apenas 170 habitantes. Dicho esto,
es.
¿Cómo un tipo nacido en este precioso pueblo de Castilla y León conoce a los componentes de Mecano y entabla con ellos una amistad que todavía hoy continúa?
Bueno, pues la verdad que son cosas que la vida no ha llevado por ello, ¿no? Pero para mí es verdad, qué bien que hagas esta pregunta, porque en aquel tiempo yo era un sueño para mí y ahora me lo pregunto y digo, no sé cómo lo hice, porque piensa que no había internet, ni bueno, ni móviles, ni nada de nada. Pero bueno, yo la verdad que soy bastante tenaz y pesado para las cosas que me gustan, ¿sabes? Y Mecano me gustaba de una forma un poco desorbitada. Y yo trabajaba, fíjate, de camarero, y mi mes de vacaciones lo utilizaba para seguir a Mecano. Me daba igual dónde actuaran o lo que hicieran. Y bueno, y eso ha hecho que luego con el tiempo me dedicara a lo que hoy me dedico. Y que me hacéis entrevistas.
Buenas ¿sí? noches, Javier decía.
Oye, hola, Pedro.
Siempre se habló de rencillas entre los hermanos dentro del grupo. ¿Qué hay de cierto en eso?
Bueno, pues todo, yo creo, todo es cierto, ¿no? Lo que pasa que fue una relación entre hermanos que en casi todos los hermanos más o menos suele pasar esto, ¿no? O sea, no es una cosa tampoco nueva. Simplemente que ellos, bueno, les desbordó el éxito. Y bueno, yo creo que una de las cosas culpables del mega éxito de Mecano fue precisamente esa especie de competencia que había entre los dos para ver quién conseguía la mejor canción, y que la voz de Ana Torroja también lo catalizaba. Simplemente que luego, en el lado personal, pues esa competencia ya fue insostenible y hizo que Mecano pues lo dejaran. Desgracia de todos.
Por cierto, ¿el exceso de éxito fue lo que llevó a su separación en el 92 o no?
Sí, yo creo, fíjate, que cuando se separaron en el 92, que no se separaron, o sea, es decir, no sabían que se estaban separando, o sea, ellos pararon realmente para descansar, precisamente por esas giras mundiales, maratonianas que habían tenido, y sobre todo por Ana, ¿eh? O sea, realmente Ana tenía la voz cascada ya, ¿no? Y luego, estando solos, yo creo que fue cuando se dieron cuenta que ya no querían seguir como grupo, ¿no? Algo que a mí, la verdad que con el tiempo, he luchado muchísimo, ¿eh? Para que se junten junto con Rosa Lagarrigue, que fue su manager, junto con José María Cámara, que le mando un beso al cielo, nos dejó hace poco tiempo, hace pocos días, y nos ha sido imposible, ¿no? Pero también pienso y defiendo que también es honestidad artística, porque si ellos tres no lo ven, pues la verdad que también sería un poco triste verlos juntos solamente por dinero, ¿no?
Este libro no es el primero que publica Javier sobre Mecano, La fuerza del destino, Los tesoros de Mecano. En todo caso, Mecano es la biografía más completa del grupo español, más importante de la historia de la música. La firma Javier Adrados. Javi, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo también para vosotros y todos los oyentes.
Es un buen momento para viajar en el tiempo.
Y adiós mi España.
Mi único empeño es crear cosas nuevas o desarrollarlas como nuevo concepto. Odio repetir. Esta es la única manera de que puedan hacerse las cosas.
Con esta voz nos acabamos de trasladar hasta 1965 para oír un fragmento de la rueda de prensa que ofreció Walt Disney para anunciar la construcción de Disney World en Orlando. 6 años más tarde, el 1 de octubre del 71, y tras una inversión de 5 millones de la época, era inaugurado un megaparque que Walt Disney no pudo ver terminado. Fallecía 5 años antes. El próximo viernes, Disney World cumple 50 años. Pedro, en esta máquina del tiempo vamos a retroceder casi un siglo.
Pues mira, era la mañana del viernes 28 de septiembre de 1928 cuando un médico y científico británico descubría la penicilina. Mañana martes se cumplirán 93 años.
De los grandes hitos de la historia. Bueno, ¿qué es la penicilina? ¿Cómo fue su descubrimiento? Me lo cuenta el catedrático en microbiología por la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez.
Él estaba trabajando sobre unos estafilococos, que son unas bacterias patógenas, y vio que había crecido en la placa donde crecían las colonias de este patógeno, había crecido un hongo, y que alrededor de ese hongo no crecían los estafilococos. Entonces pensó que debía haber alguna sustancia producida por estos hongos que precisamente inhibían el crecimiento de los estafilococos, de estos patógenos. Como el hongo se llamaba Penicillium, pues de Penicillium, penicilina. Y fue el primer antibiótico que tuvo uso clínico importante, tan importante que salvó miles de vidas en la Segunda Guerra Mundial, y luego, pues a lo largo de la historia, pues ha salvado miles de vidas.
Eso será mañana martes, pero en todo caso, esta semana no se nos puede pasar felicitar a Sting, porque el sábado 2 de octubre cumplirá 70 años. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. That call, the bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. Now I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon. The brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Every day through the streets of New Orleans, she's innocent and young, from a family of means. I've stood many times
outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way when I pray to God above? I must love what I destroy and destroy the thing I love. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon.